Bienvenido. Vamos a hacer una sesión para Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Siempre tenemos lugar para la reflexión. Muchas veces la reflexión es como que nos damos cuenta de cosas que cotidianamente no nos daríamos cuenta. En ocasiones nos medimos nuestra autoestima comparándonos con otras personas. Poniendo en entredicho nuestra propia valía. No voy a ser abusivamente correcto. A veces es necesario establecer comparativas, medir nuestra autoestima y que se comience a quebrar nuestra propia confianza, porque vosotros veis las crisis como algo a evitar. Cuando las crisis realmente son una oportunidad de cambio. Y creo que sin crisis viviríamos estancados. Y toda crisis sirve para mejorar. Por eso creo que a veces está bien que caigamos, que nuestra seguridad se quiebre, para que podamos volver a construirla de cero, más sólida que la que teníamos. Pero la seguridad es algo tan frágil que hoy creemos estar seguros de nosotros mismos. Y mañana sucede un pequeño episodio y todo se viene abajo como si se tratara de un castillo de naipes. Se trata de aprender a levantarse una vez caído. No se trata de no caer nunca. No se trata de no tropezar. Se trata de levantarse tras cada tropiezo. Se trata de perfeccionarnos tras cada altibajo. Se trata de progresar, tanto en el plano físico como fuera de este. Aún con nuestras falencias, tenemos virtudes. Hemos de aprender a potenciar nuestras virtudes y tratar de mejorar nuestras falencias. Estar en la búsqueda de esa denominada perfección a la que no se va a alcanzar nunca. Pero si no estamos en la búsqueda de esa perfección, si no tenemos la antena orientada hacia esa emisora de la mejora, de la perfección, directamente nos vamos a atascar y no vamos a mejorar. Y mi 10% trata de mejorar. Pero en otras vidas hemos estado aislados de toda mejora. Nos hemos incluso justificado de actos hostiles. Incluso justificado de actos hostiles. Pero también se trata de tener autoestima. Para tener esa seguridad, se precisa una autoestima sólida. Se precisa amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos. No solo amar al prójimo. Recuerden la famosa frase del Maestro Jesús. Amad al prójimo como a vosotros mismos. Y muchos se quedan con esa primera parte de la frase. Amad al prójimo. Y se olvidan de la segunda. Como a vosotros mismos. Eso quiere decir que se precisa tener autoestima. Valía. Amarse a uno mismo. Y está bien que así sea. En tanto y en cuanto, una vez que estemos bien, focalicemos en ayudar al que no está bien, a nuestro hermano, a nuestro vecino. Se trata siempre de tener un ojo puesto en nosotros mientras tenemos el otro mirando de reojo a qué persona le podemos tender la mano. En el Tíbet tuve una vida, precisamente, con el nombre de Quan Dong.
¿Cómo?
Quan Dong. Uh-huh. Era un monje. Trataba de potenciar la meditación, pero era como que siempre tenía un ojo puesto a aquel que precisaba ayuda. Yo tenía un maestro que él se llamaba Kim Yuen. Y siempre me decía, si siempre tienes un ojo pensando en el otro, nunca vas a lograr una profunda meditación. Nunca te vas a conectar contigo mismo. Porque para eso se precisan los dos ojos en ti. Se precisa sentirte con todos tus sentidos. Y se precisa dejar de ser con todo tu ser. Y yo no estaba de acuerdo. Pensaba que de nada servía conectarme conmigo mismo, encontrar a mi propio ser, si después no tendía una mano al prójimo. Pero no tenía la capacidad para replicarle. Es como que era mi maestro y bueno, lo aceptaba, lo que me dijera. Aunque después no le hiciera caso. Un buen día vino una persona enferma al templo. Una persona que apenas rozaba los 28 años. Una persona joven, llena de vida. Obvio, en la época no era tan joven. Pero era joven. Tenía algún tipo de problema que desconocíamos, médico. Yo tenía a mis abuelos que me habían criado. Porque mis padres habían fallecido a temprana edad. Mis abuelos eran expertos en botánica, en hierbas medicinales. Conocían prácticamente todo de eso. De ese mundo, de ese universo. De repente, te estaba contando la anécdota del joven enfermo
Sí.
que entra en el templo. Mi maestro lo mira, le pone una mano encima de su cabeza y le dice: déjalo en nuestras manos, que te vamos a ayudar. Tenía algún tipo de proceso inflamatorio en los pulmones que le impedían respirar bien. Se postraron todos los monjes, yo incluido, y comenzamos a meditar, focalizándonos sobre su propia persona, enviándole energía positiva, energía sanadora, decía mi maestro, siendo muy osado. Estuvimos así durante 4 días, el joven no obtuvo mejoría. Una noche, sin que mi maestro me viera, dejó de dormir, lo veía sufrir mucho. No tenía manera de respirar. Y le doy mi mano y le digo: confía en mí, yo te salvaré. Le di unas hierbas medicinales. A los pocos días sanó. A mi maestro le dije: he sido yo. Todo lo que no habéis logrado entre todos vosotros juntos meditando, me incluyo entre nosotros, lo he logrado actuando, accionando, prestándole la mano. Pero te equivocas, joven alumno. Hemos sido nosotros que le hemos ido armonizando durante todo este tiempo su cuerpo áurico. Por eso sanó. No es algo que funciona de hoy para mañana. Fíjate que era un monje y era absolutamente cerrado de mente. Nunca quiso aceptar que había sido yo y mis hierbas quien le habían curado.
¿Cómo te
Querido
sentiste?
maestro, perdóname que discrepe, pero discrepo profundamente con sus prácticas. Pero ¿cómo te atreves? No creo en estar sentado con los brazos cruzados. Creo en moverme, creo en actuar, creo en ayudar. Y si usted piensa lo que piensa, no voy a ser yo, su joven alumno, quien lo corrija. Pero piense en mí. Piense en mis ideales. Igual algún día puedo serle útil, como a este joven ermitaño. Y ahora, con su permiso, voy a seguir mi propio camino. Y así me marché del templo. Peregriné por distintas tierras, siempre prestando mi ayuda en botánica. Lamentablemente desconocía de muchas otras cosas y no pude ser de utilidad en muchas otras. Hice todo lo que pude. Casi que fue un primer ejemplo de lo que después vendría a ser esos peregrinajes como los que hizo el Maestro Jesús. Faltaba gente que se comprometiera así. Y yo puse mi primera piedra.
¿Cómo te sentías al no ser apoyado o por parte de tu maestro?
Al principio me frustraba, pero a medida que fueron pasando los años, es como que lo fui aceptando. Nunca lo juzgué. Nunca lo juzgué. Era mi maestro y le tenía una profunda admiración. Podía ser que fuera yo quien me equivocase, pero era como que sentía que tenía que seguir mi camino y no su camino. Era lo que yo sentía en ese momento. Al principio sentí frustración, pero después entendí que su camino y el mío no eran el mismo. Y que era por eso él estaba equivocado y yo tenía razón, lo al revés. Siempre lo sospeché mucho. Siempre. Hoy era como que me pesaba. Porque todavía siento, desde mí como tetán, es como que visualizo, conceptúo, que en el día a día todavía sigue habiendo excesivas personas ocupándose de sí mismas y olvidándose del prójimo. Y eso es un tema que directamente a mí, como tetán, me frustra. Lo admito. Y esa carga proviene de esa vida. Podría haber decidido relatar cualquier otra cosa, pero creo que era lo que ahora hacía falta. Lo que ahora hacía falta.
No, el mensaje creo que es bastante importante porque no solo te quedas en la meditación, o está claro que uno tiene que pensar en sí mismo, ¿no? Pero
Esta parte yo no invalido la meditación, porque creo que es importante conocerse a sí mismo,
sí.
Creo que es importante contactar con uno mismo. Está perfecto eso, pero después utiliza tus conocimientos para los demás.
Para poder ayudar a los demás.
Claro, si te quedas encerrado en un templo, ¿a quién vas a poder tenderle la mano? Es que estamos haciendo lo contrario a lo que otros grandes maestros han hecho en su vida. ¿De qué sirve quedarte encerrado en un templo, en medio de un monte, pensando, reflexionando, meditando, si después no utilizas eso para ayudar al prójimo? Para ti puede resultar muy sencillo esto que te estoy diciendo, incluso un poco aburrido, un poco clónico. Pero para la gente normal no es tan sencillo. Todavía leo muchas mentes conceptuales de personas que es como que se quedan pensando. Que aman la meditación, y es como que se quedan pensando, bien, ¿qué hago? Medito, ¿y después qué? ¿Y después qué? Y no son capaces de ver qué hay más allá. ¿Después qué? Después tiende la mano al otro. Hay un millón de maneras de tender la mano al otro, sin que necesariamente se tenga que tender la mano al otro, qué sé yo, teniendo una cuenta bancaria millonaria, etcétera. Hay muchas maneras de tender la mano al otro.
Sí.
El servicio no se trata de orar en un templo. En ninguno. En ninguno. Se trata de mezclarse con nuestros hermanos y de tratar de ser uno con ellos. El 10% sabe lo que yo estoy diciendo. No es ajeno a lo que yo estoy diciendo. No son mensajes para él, son mensajes para otras personas. Él eso lo sabe perfectamente. Pero a veces las sesiones también ayudan a otras personas. Mientras yo me descargo. Y creo que mientras sea así está perfecto.
Sí, no, está claro. Además esa mejoría se la pasarás también a tu 10%.
Sí, está claro. Se trata de evitar frustraciones, sobre todo.
Tengo aquí algunas preguntas apuntadas. ¿Te las puedo realizar?
Sí, ahora es el momento.
Preguntar sobre una amiga de tu 10%, Natasha, saber su nombre conceptual y en qué plano se encuentra.
Está en el 3.8 y su nombre es Astrid L, con Z. Astrid L.
Vale. ¿Y alguna cuestión que le puedas comentar sobre ella, sobre su vida o alguna orientación, consejo?
No creo que sea el tetán más adecuado, creo que eso debería de hablar directamente a su tetán. Lo único que voy a decir es que es algo que realmente no es algo muy personalizado. Es personalizado porque me refiero directamente a ella, pero está perfecto. Creo que necesita relajarse ante situaciones complicadas, tratar de despersonalizarse, de ver las cosas desde afuera. Muchas veces es como que se inmiscuye tanto que le pueden dañar las situaciones. Y que mire siempre para adelante en la vida, porque todo lo que tenga que ver a nivel sentimental, es como que va pasando por fases, va pasando por etapas. Y cuando estamos bien a nivel sentimental, es como que no concebimos la posibilidad de estar mal. Pero es necesario estar mal para que haya una crisis y haya un cambio, precisamente.
Sí.
Creo que se enlaza un poco con mi primer mensaje. Pero
Sí.
no es algo demasiado profundo. No creo que sea yo el más capacitado para esto. Es un pequeñísimo consejo.
Sí. ¿Alguna cosa más que le quieras decir?
No, por ahora no. Por ahora no. Quiero transmitirle a mi 10% confianza, seguridad. Nadie nace tranquilo, nadie nace sabiendo, nadie nace estando convencido de nada. Todos tenemos que ir aprendiendo en la propia vida. Que nunca se autoexija más de lo que puede. Porque se puede grabar en gramos incluso de frustración. Que vaya poco a poco, tratando de mejorar en cada faceta, tratando de encarar, de confrontar esos problemas que lo dejan muchas veces pensativo. Hasta la próxima y gracias por asesorarme y por asistirme.
Muchas gracias a ti, hasta todo momento.
Hasta la próxima.